Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Muy buenos días, gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la canción Colores que nos quieren ocultar. Esto es de la banda española, específicamente de Oviedo, España, Guerra después de la fiesta, con su disco Bad Cata 2016.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Le agradecemos mucho por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, también le agradecemos mucho estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Quiñaga en los micrófonos. También le invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora en la que tenemos mucha información para compartir con usted.
En nuestra sección literaria a pie de página tendremos poemas de Federico García Lorca para recordar que fue uno de los poetas de gran popularidad de la literatura española del siglo XX. Mañana 18 de agosto se conmemora su aniversario luctuoso.
Y como cada viernes tendremos el gusto de saludar a la doctora Viviana Mesa para tomarnos un tinto y hablar en su sección de Ciencia en Red.
Así que no se lo pierda.
Thank you.
permítame agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata. Gracias, Rodri. En los teléfonos seguramente tendremos a la licenciada Fabiola González. En la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos. Y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413. También ponemos a su disposición la alada nacional 01-800-701-2119. Quédese con nosotras, denos sus comentarios, llame y díganos qué es lo que le gustaría escuchar en este programa.
Y bueno, Marina, es momento de invitar también a nuestro Radio Escucha a saber qué pasó un día como hoy, un 17 de agosto. Escuchemos las efemérides.
Un 17 de agosto nacieron figuras como el poeta Oliverio Girondo, la fotógrafa Tina Modotti y la artista plástica Marisol Warner Bass. Murieron el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, el poeta Carlos Drummond de Andrade, el compositor Franco Donatoni y el fotógrafo Freddy Alborta. Un 17 de agosto de 1502, Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los reyes de España. Un día como hoy, pero del año 1865, las fuerzas aliadas de argentinos, brasileños y uruguayos derrotan a los paraguayos en la batalla de Yataití. Por último, un día como hoy, pero de 1958, ocurre el fracaso del primer intento en la historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Y estamos en nuestra sección a pie de página, en la que conmemoramos al poeta español Federico García Lorca con motivo del aniversario luctuoso del 18 de agosto. Y bueno, Marina, platícanos sobre lo que vamos a escuchar.
Son dos poemas titulados Prendimiento de Antoñito el Camborio y Muerte de Antoñito el Camborio, producidos por Descarga Cultura UNAM, y lo invitamos a que disfrute de la poesía de García Lorca.
Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Federico García Lorca.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios.
Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo.
A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los cerales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir.
Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir?
Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín.
¡Ay, Antoñito el Camborio! Digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir.
Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado, como caña de maíz.
Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansados, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
Y bueno, ahora que escuchábamos estos poemas, Alejandra, yo me pregunto si en su obra no había ya como cierta intuición o cierta premonición acerca de cómo iba a transcurrir los últimos días de su vida, ¿no? De repente por ahí hay también como una impresión medio trágica, ¿no? En la obra que está escribiendo.
Bueno, posiblemente también la vida, ¿no? Y lo que escribe, también había como mucha cuestión de protesta, entonces posiblemente algo esperaba, porque muere muy joven Marina, bueno, lo matan y él muere a los 38 años, entonces era muy joven. Y bueno, Federico García Lorca fue uno de los poetas de la llamada generación del 27, con mayor proyección internacional todavía, pues podemos encontrar a la mano o que te estén recomendando libros de Federico García Lorca.
Así es, tanto en poesía como en dramaturgia. Por ahí tiene dos obras en cuanto a teatro que son muy, muy reconocidas y que han estado en temporadas por compañías importantes, ¿no? Una es Bodas de Sangre, la otra es mucho más famosa, La Casa de Bernarda Alba. Al ratito vamos a platicar un poquito sobre de ella, pero bueno, Federico García Lorca es una figura literaria muy interesante. Platicábamos hace ratito que en el tiempo en el que él estuvo produciendo su obra había mucha efervescencia en cuanto a la creación, entonces por allí tuvo contacto con Luis Buñuel, el cineasta, con Salvador Dalí, el pintor, con otro poeta muy reconocido y consagrado ya, Juan Ramón Jiménez. Entonces bueno, que había muchas cosas que compartían entre ellos, muchos gustos, como con Salvador Dalí el dibujo, ¿no? Con Luis Buñuel escribían por allí escenas imaginarias entre ambos de repente. Y dice por acá que también se dedicó a la música, al dibujo, empezó a interesarse, lo mencionábamos, por el teatro. Y por acá nos cuentan también que en 1921 publicó su primera obra en verso, que se titula Libro de Poemas, con la cual, a pesar de las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. O sea, escuchamos ahorita que su poesía tiene mucho de este metro, esta rima, unas sonoridades, como una canción casi casi estarlo escuchando, el ritmo que va marcando. Entonces bueno, a pesar de que pudiéramos nosotros pensar que ya no es vigente escuchar ese tipo o leer ese tipo de poesía, cuando le pone uno atención son cosas que con las que uno fácilmente se identifica. Se
engancha,
¿no?
Sí. Y bueno, creo que también sus gustos polifacéticos que lo llevaron tanto a la poesía, la música, el dibujo, el teatro, el cine, incluso también hizo como escenas o posibles escenas de cine con Luis Buñuel, le ayudaban a poder hacer gráfica toda la obra que realizaba, ¿no? Entonces esto te enganchaba. También hablabas de la métrica, el ritmo. Me imagino que todo esto le ayudaba a que pudiera plasmar en el lector lo que él quería. O sea, le ayudaba a tener como un espacio visual muy importante. Entonces creo que es lo que le ayudó a generar un gancho importante.
Y bueno, la emoción que produce y regresar a la obra de García Lorca es muy interesante. Hay que también mencionar, Ale, que tiene por allí como ciertas cosas que pudieran haber sido en ese momento leídas como muy subversivas, y entonces mucho de esto va la historia que comentábamos al inicio de su fusilamiento. Pero por ejemplo aquí en 1927 bueno, publicó un poemario que es de sus más conocidos, titulado Canciones, pero también por ejemplo acá tiene un drama patriótico basado en un hecho real. Es muy interesante porque Mariana Pineda, 100 años antes de que él escribiera este drama, fue condenada a muerte por bordar en una bandera una inscripción liberal. Estamos hablando de una época de absolutismo, de un...
Con el franquismo, claro, imagino.
No, antes. A Federico García Lorca le tocó justo cuando antes de que Franco arribara al poder. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá ya platicamos de que La Casa de Bernarda de Alba se estrenó unos días antes de que la guerra civil estallara y empezara la dictadura de Franco. Entonces, estamos hablando del 18 de julio de 1936, despuesito del estreno de La Casa de Bernarda de Alba, se huye García Lorca de la capital, va hacia Granada. El 16 de agosto es detenido por fuerzas franquistas y fusilado dos días después en un barranco bajo acusaciones poco claras que señalaban su papel de poeta, libre pensador y personaje susceptible de alterar el orden social. También por allí algo que quizás sea tristemente célebre, su condición también de... gustar de los hombres. Entonces, en el régimen franquista eso era algo no permitido, no bien visto.
Y bueno, también sobre todo el alterar el orden cuando el franquismo intentaba imponer y mantener como las normas. Entonces, bueno, sí, estos libres pensadores, esta generación que también tenía como el gusto por explorar más allá, ¿no? Incluso el pensamiento, los sueños, el cuerpo, las necesidades del ser humano, uh-huh, pues no estaban bien vistas en un régimen como el de Franco.
Qué peligrosa es la cultura, Ale, para... y que la gente esté libre pensando cuando se trata de regímenes así de totalitarios, ¿no?
Pero bueno, nos deja muy joven, nos deja grandes obras que todavía las vemos en escena, como la Casa de Bernarda Alba, todavía la podemos ver en teatro seguido. Y bueno, la poesía también, entonces, pues conmemorar el que haya pasado por esta vida y nos haya dejado tanto.
Esperamos que haya sido del agrado de usted, querido Radio Escucha, y que esto lo invite a buscar más de la obra de García Lorca. De verdad que si lee su poesía, si se acerca a sus dramas, va a quedarse con un buen sabor de boca. Y bueno, Ale, pues nosotros ya tenemos que irnos también a un corte de estación.
No se vaya, recuerde que estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia.
Ciencia en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Viviana Mesa después de unas ricas vacaciones. Viviana, ya estamos de regreso y es un gusto saludarte.
Así es, con cero ganas, pero hay que subirlas al 100 porque la verdad las vacaciones siempre son cortas. Saludo especial, chicas, y obviamente a todos nuestros radioescuchas que soportaron estoicamente nuestra ausencia. Y pues aquí estamos de nuevo, de regreso, y les traigo una historia, bueno, más que una historia, es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos.
En algún momento de nuestra existencia.
Así es. ¿Cuánto sabe tu computadora de ti?
Ay, todo, creo. O sea, mi teléfono.
Parece que me están escuchando hablar. Empiezo a poner algo en el buscador y ya está poniendo lo que voy a...
Así es.
Tal cual.
Creo que después de ver la película de Alan Turing y analizar este código enigma, como fue titulada en español, y que nos... ilustró hollywoodensemente la manera en cómo fue creada la computadora. A partir de ahí, muchos de nosotros empezamos a preguntarnos, pues, ¿qué más podemos encontrar por computadora, no? Yo les digo a mis alumnos, no quiero búsquedas en internet, quiero que vayan a la biblioteca, porque los pobres libros lloran porque nadie los pela. Pero mientras tanto, pues hay gente que sigue fanática y todo lo hace por el celular o por la computadora, por el iPad, ¿no? Resulta que sí, es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a procesar datos de manera más acelerada, a hacer unas búsquedas mucho más eficientes y tiene muchas bondades. Pero estas máquinas guardan todo, ¿no? O sea, son los acumuladores más grandes que existen en la historia.
Pensé que era yo.
No, la computadora te gana, Marita, estoy segura. Y son capaces de encriptar la información y luego, literalmente, mostrarla a quien la busque, ¿no? O sea, quien esté dedicado a buscar información. Vamos a verlo como que los hackers, aquellas personas que sabotean los sistemas computacionales, son espías cibernéticos, ¿no? Entonces, se meten a una computadora y usan todas sus artimañas para poder saber lo que quieren saber. Para poder saber cómo está esta información, está encriptada basada en dos números, ¿no? En el famoso código binario de unos y ceros. Y cada uno de estos números forma un bit, ¿no? O sea, es un dato, es un registro. Y estos archivos tienen diferentes capacidades, ¿no? Entonces, esas diferentes capacidades van, por ejemplo, 8 bits hacen un byte, ¿no? 1000 bytes hacen un kilobyte y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a 1000 gigabytes tenemos un terabyte. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos enormes cantidades de información que están almacenadas de una manera que solamente se leen como unos y ceros, pero que aparte, si alguien es lo suficientemente estudioso y habilidoso, pueden interpretar esa información de múltiples formas, ¿no? Y para comprobar esto, la BBC realizó un experimento. Le regaló durante 3 meses una computadora a una pareja. Uh-huh. Y pues para que la usaran. Al cabo de los 3 meses, les piden la computadora y llaman a una persona que...
A un analista de datos.
A un experto en informática forense. Me encantan los nombres porque uh-huh. Nosotros asociamos forense solamente con difuntos, ya, ¿no? Sí. Pero lo forense va más allá. Entonces llaman a este experto y le dicen, aquí está esta computadora de X persona. Díganos qué tanto puede informarnos al respecto. Obviamente la pareja estaba escuchando lo que el forense estaba diciendo. Y la verdad, los resultados los dejaron con los ojos...
Dime que no terminaron divorciados, por favor.
No, hasta eso no, pero sí terminaron muy asustados de toda la información que supieron. Por ejemplo, en lo que empezó diciendo el forense, bueno, es una... como él está ciego, o sea, él solamente entra al disco duro y busca la información que él sabe buscar, ¿no? No sé si ustedes vieron hace muchos años aquella película que se llamaba La Red, con Sandra Bullock, que fueron las primeras películas que empezaron a mostrar lo que significaba un hackeo. Ajá. Entonces, la pareja se quedó asombrada porque dijeron, bueno, los usuarios de esa computadora viven en tal parte, ¿no? Aparte de eso, son políticamente activos, tienen preferencias por tales partidos, comen tales cosas, frecuentan tales otras, tienen 2 carros, de qué marca son los carros, van a diferentes shows, les gustan estos libros, rentan espacios por Booking o por Airbnb, o sea, de alguna manera les dijeron su vida sin decirles el nombre.
En 3 meses.
En 3 meses, ¿no? Casi les faltaba decir, van al baño cada cierto tiempo, ¿no? O sea, uh-huh. Eso es algo que ya si te vas con la computadora al baño y por casualidad tomas una foto, ya valiste,
oye,
¿no?
Pero, ¿sabes? A mí lo que me preocupa que no es nada más ya una computadora. A través de, celular. Por ejemplo, Google, el celular, la computadora, aunque tú no dejes que detecte tu locación, por ejemplo, ajá, pues sabe perfectamente dónde está, pero además como que está vinculado, porque uh-huh, si tú
por
estabas...
tu cuenta. Ajá. Como tienes una cuenta personal, lo que se hace es que tu computadora lo detecta, tu teléfono, tu dispositivo o tu tableta, entonces se vincula. Uh-huh. Si tú viajas con tu teléfono...
Te dice dónde tomaste la foto, a qué, exacto, hora la tomaste.
Aunque lo tengas desactivado, se activa solo.
Se guarda.
A mí esas cosas me asustan mucho.
Se dieron cuenta, por ejemplo, que tenían mascota, qué le daban de comer a las mascotas, cuándo iban al doctor, todo lo de esa familia.
Porque agendas también,
claro,
en tu teléfono.
Entonces, nosotros nos consideramos muy listos y entonces decimos, ay, sí, una misma cuenta para que no se me olvide. Y un mismo password para que no se me olvide. Y tómala, pues, porque con una misma cuenta y un mismo password y tu mismo nombre,
todo,
descubrieron todo de ti. Esto es algo que llama mucho la atención porque cada vez estamos más, digamos que bombardeados por aquello de, sí, búscalo en internet, hazlo en línea, compra en línea, ¿no? O
sea, pero además muchos trámites legales ya son a través
en línea,
de,
exacto,
el pasaporte.
Por ejemplo, el CURP, o sea, haces una cita, uh-huh, para el pasaporte, o sea.
La visa,
¿no? Entonces, obviamente, cuando tú ingresas tus datos, empieza automáticamente como un efecto dominó, que todas las... los comerciantes, por decirlo de alguna manera, empiezan a hacer una casa, ¿no? Entonces, si alguien le picó a un detergente en particular, inmediatamente esa casa comercial empieza a bombardearte, no sé si se han dado cuenta. Ustedes entran a Booking, por ejemplo, ¿no? Y en Booking están buscando un apartamento en Cancún, de tales a tales fechas. La siguiente vez que abres tu correo electrónico, ya te aparecen las ofertas de Cancún. Mira, Viviana, sigues buscando hotel en...
Y hasta dices, los vuelos y...
Sí, y entonces te preguntas, bueno, pues yo lo metí en la página. Y luego te dan tu lista, ¿no? De derechos reservados y no sé qué tanta, la política de privacidad. Que pues viene siendo cero. Entonces, ¿qué datos almacena la computadora de uno?
Todos. Bueno,
desde la IP, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de la IP, es esa dirección electrónica que nos dice específicamente cuál es el servidor que nos está dando el servicio. Si alguien busca... O trata de entrar, por ejemplo, a su correo electrónico del centro universitario desde otra parte del mundo, inmediatamente se te genera una alerta y te mandan un correo diciéndote, oye, notificamos una sesión en Timbuktu. Y si tú no has estado en Timbuktu, dices, ay, caray, me quieren hackear. Es lo primero, uh-huh, que piensas, ¿no? Entonces te crees muy listo y vas y averiguas la IP y te aparece Universidad de Guadalajara, ¿no? Porque es el servidor al que te conectas. Aparece, obviamente, quién te da tu internet, qué empresa te da el internet, aparece qué velocidad tienes. Eso es lo técnico, ¿no? Así, lo simple, lo que no importa tanto. La cantidad de batería que le queda a la computadora.
No puede ser.
Hace poco, a una estudiante, Alice, no sé si la recuerdan, se le perdió su computadora, se la robaron. Entonces, estuvo monitoreándola. Y dice que desde que la perdió, ella sabe perfectamente en cuánto va la batería, si la han encendido, si no la han tratado de encender, si han descargado la información. O sea, hasta ese tipo de cosas.
Pero no las ha encontrado.
Pero no la encontró. Uh-huh. La orientación de la computadora, o sea, espacialmente estás hacia el norte, sur, este, oeste. El software que usas, obviamente, y el hardware, ¿no? O sea, ¿cómo es tu máquina? Eso es lo técnico, eso es lo simplista, por decirlo de alguna
lo
forma, lo básico, lo que menos daño nos haría, ¿no? Pero ahora lo que sí es más grueso y nada más digamos que abrumador. Entonces, la ubicación, para empezar, ¿no? La ubicación, quién eres, cuáles son tus bancos, cómo son tus tarjetas, cuáles son tus compras, cuánto calzas, cuánto mides, cuánto pesas, el color de tu cabello, a dónde vas de vacaciones, quiénes son tus amigos, con quién chateas, lo más... ligero que pongas en internet, hasta lo más vergonzoso queda guardado. Entonces es la memoria más traicionera que puede haber en el mundo, porque uno dice, pues, ay, lo puse y lo borré, ¿no? No,
queda todo guardado, ¿no? Si no, pues ya saben muchos casos de estos que han salido así a la luz de que, ah, le guardamos el tweet de no sé cuánto o el mensaje del Facebook de no sé qué, y aunque lo borres, desactives la cuenta, etcétera. Entonces, realmente sí es algo preocupante, o sea, creo que sí es algo de llamar la atención, sobre todo porque cada vez más los niños están teniendo acceso al Internet. Y para los niños es muy fácil que alguien les conteste a través de un juego y diga, hola, ¿cómo estás? Soy Ricky, ¿no? Y entonces, ah, bueno, yo soy Milena. Y hola, Milena, ¿y qué haces? Y resulta que no necesariamente es un niño, ¿no? Puede ser un adulto que puede estar buscando muchas otras cosas, entre otras, pues, obviamente, la trata infantil. Pero aparte de eso, los niños son mucho más fáciles de convencer de que suelten la información. Entonces, los papás tienen que estar preparados y todos los adultos que estén frente a un computador de pensar qué van a poner y qué van a buscar en la computadora. Porque el famoso caché no es sino eso. Las famosas cookies no son sino eso. La memoria que se queda en tu computadora de todo lo que estás buscando, ¿no? Entonces, digamos que hoy estoy aburrida, es viernes 5 de la tarde, ya me quiero ir. Pero a ver, brasier es talla 38. ¡Ay, caray! Pues ya supieron, ¿por qué no buscando una? Pues si nadie tiene necesidad de andar buscando brasieres, ¿no? Ah, la persona que usa esa computadora está ya 38. O sea, cosas tan simples como eso. Ay, zapatos de no sé qué. ¿Cuándo es el próximo concierto de, no sé, qué es? Y ahí vas. Entonces, de alguna manera le das información. Esa información alimenta una cantidad de datos y esos datos pues son hackeables por alguien muy habilidoso, medianamente habilidoso o poco habilidoso, porque muchas veces cuando tú preguntas, oye, fíjate que me llegó una apertura de sesión en tal parte, entonces los de 7A muy amablemente te dicen, ¿cómo le buscas, no? Y entonces empiezas tú a buscar y dices, ah, caray, ¿por qué sale esa IP, no? Uh-huh. O sea, te mandan un correo amenazante, por ejemplo, y ubicas que está en Aguascalientes y ya te sientes súper hacker porque descubriste que era Aguascalientes, pero...
Y luego...
Y bien, gracias, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita, después del corte, me salió lo ahorita, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito qué tenemos que hacer para andar cuidando mucha de esa información.
Por favor, porque tenemos. Ya me dio la paranoia.
Sí, no, pues a todos.
Vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Quédese con nosotras en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Estamos de regreso y Viviana, nos platicabas, ¿qué tenemos que hacer para evitar que nuestra computadora tenga nuestra información? Y si ya la tiene...
Sí, mira, hay algunas cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar a dar una luz de qué tanto sabe la computadora o las computadoras de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es buscarnos en todos los buscadores que conozcamos, ¿no? Entonces, nos metemos a Google, nos metemos a Safari, nos metemos a Firefox, etcétera, y ponen su nombre. Y a ver qué sale de ustedes, ¿no? Eso de entrada. Obviamente, lo primero que sale casi por default es la parte laboral. O sea, trabaja en el Centro Universitario de los Lagos.
Más que estamos en el directorio con el nombre completo y el grado académico.
Y el grado académico, y a partir de ahí te enlazas y saben cuánto ganas en cada quincena. Todo, ¿no? Oh. O sea, que ya con que sepan cuánto ganas, pues ya sabes que somos pobresores, ¿no? Pero bueno. Buscas en todos los portales que puedas encontrar.
Por eso no nos hackean nuestra cuenta de banco.
Sí, pues sí, también eso es así como que dicen, no, pues aquí que hay que buscar.
Hay que abonarles.
Exacto. Revisar todos los mensajes. Hay gente que es fanática de dejar mensajes sin ver. Mensajes de correo electrónico, avisos de cualquier cosa, ábranlos para que vean qué es, tamicen qué es no deseado, bloqueen cuentas, o sea, hacer esa tarea de limpieza que puede ser muy desgastante y laboriosa y engorrosa, pero que es necesaria. Entonces, que te mandan publicidad de, no sé, ¿qué te digo yo? Un complejo nuevo en Mérida. Pues si tú no tienes idea de por qué te vas a ir a vivir a Mérida, pues simplemente bloqueas la página o lo que te manden y ya. O sea, de alguna manera le estás diciendo al colador de tu computadora que eso no quieres volver a recibirlo, ¿no? Y por algún motivo empieza a dejar de llegarte. Se van al famoso spam y ya en el spam tú borras directamente todo lo que te va llegando, liberas espacio y todo lo demás. Pero sí es importante porque a veces como el correo se queda sin ver, ahí empresas que se dedican a mandar los correos y piden que cuando los abra el destinatario les envíe una notificación. Entonces, si están enviando mensajes y ven que no se abre, pueden usar la cuenta como inactiva y pueden aprovechar esa cuenta para ser usada para otra cosa, ¿no? Entonces, si no me ve mi correo, pues a lo mejor es por otra razón, ¿no? Se murió la persona o no está conectada o se quedó sin computadora, etcétera. Entonces pueden copiar los datos de tu cuenta y usarla como...
Pero apropiado. Hay que abrirlos, no hay que eliminarlos.
No, o sea, sin... si tú lo identificas el destinatario, tú lo abres. De lo contrario, mandas todo spam y no abres nada,
¿no?
Porque esa es la otra. Y aprender a reconocer cuáles son los servidores que son, digamos que los buenos. Si te mandan algo de los bancos, tú ya sabes cómo viene la terminación de los correos de los bancos. Entonces, hay muchas veces, y son muy fáciles de identificar algunos. Su cuenta de acceso ha sido bloqueada. Uh-huh. Y en la frasecita esa de tu cuenta de acceso ha sido bloqueada, aparecen letras mayúsculas, minúsculas, negritas y con caracteres raros. Inmediatamente se va el spam y ese no lo tocan. ¿Por qué? Porque cuando abres un correo de estos, inmediatamente al abrirlo le das entrada a la computadora, ¿no? Entonces, ese también es una bronca. Borrar las cuentas que no uses. ¿Se acuerdan que hace tiempo había en el Windows algo que se llamaba MySpace?
Ajá.
Y algunos subíamos fotos y todo, pero el MySpace ya se perdió. Entonces hay cosas que hay que descargar de ese MySpace, ¿no? De alguna manera hay que tratar de evitar dejar cosas olvidadas. A veces, se me olvidó la contraseña y ahí quedó la cuenta. Entonces, hay que tratar de eliminarla.
De recuperarla.
O sea, acuérdate cómo va y bórrala, o sea, porque...
Pero yo tengo un MySpace por ahí.
Sí, sí, sí.
Si hubieran visto la cara de Alejandra mientras escuchaba.
Cuando dije MySpace, se abrió los ojos y dije, oh, por Dios. Se acordó que existía. Hay que aprender a cambiar de nombres, ¿no? No usar siempre el mismo. Eso puede ser un truco. Pero claro, obviamente tienes que acordarte cuál nombre usaste para cada cosa, ¿no? Porque si por ejemplo te pones Pepita Pérez y el correo sigue siendo Juanita Martínez, pues como que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero sí cambiar el nombre, tratar de no poner las fotos de tu rostro con tu cuenta. Por ejemplo, yo tengo la mala costumbre de que las cosas de la universidad le pongo mi foto porque es una manera distintiva, hasta para mis alumnos, ¿no? No saben cómo me llamo, pero saben quién soy. Entonces, ven mi foto, sí, con esa maestra. Pero de alguna manera eso también es un problema. El subir fotos en Facebook obviamente es el riesgo más grande que tienes. El permitirle que otras personas de Facebook te notifiquen o te etiqueten en fotos también es un riesgo, porque pues te pueden poner en cualquier tipo de fotografías, ¿no? Entonces, es como, híjole, úsenlo, pero a la discreción. Realmente, si te pones seriamente, pues te alejas completamente de las redes sociales y no vuelves a hacer nada, ¿no? A veces es bueno que se dé de baja la cuenta temporalmente y luego la vuelvan a reactivar, como para dejarla en stand-by un tiempo, que se olvide el nombre, que se vaya perdiendo la información de alguna forma y que luego ya la puedas volver a dar de alta, ¿no? En Facebook es muy común, porque eliminas tu cuenta cuando tratan de hackearte y abres otra con otro nombre, pero vuelves a poner las mismas fotos y pues las fotos tienen un código y ese código no cambia.
Se vinculan, claro.
Es lo mismo, ¿no? No vincular las cuentas. Entonces, si tú abres Twitter y lo enlazas con Facebook y lo enlazas con Instagram, después de un tiempo ves que cualquier cosa que pongas en Facebook sale en las otras dos redes, ¿no? Y dices, pero yo no lo subí ahí. Pues no, pero enlazaste las cuentas. Eso también es un riesgo. Y por último, creo que todo lo que ustedes pongan ahí, aunque te diga que va el aviso de privacidad y que los datos se cuidan y que etcétera, no es cierto.
Y que leas las 5,000 páginas del aviso de privacidad.
Exactamente, y cada uno te las da y a ti te da flojera y dices, ¿acepto? Sin leer. No es cierto, ¿no? O sea, de todas maneras, tus datos quedan ahí y pues el ávido buscador va a encontrar siempre. Pero quizás lo más sano, podríamos decirlo, es que cada vez que entres a internet en tu computadora, ya sea personal, ya sea la del trabajo, ya sea sobre todo en un ciber, pide que se olviden los datos, ¿no? A lo mejor no los olvida del todo, pero les cuesta un poquito más de trabajo identificar la información. Porque es curioso, cuando ustedes borran información sin querer queriendo, luego andan como locos buscando la información y curiosamente no aparece. Pero cuando alguien no está haciendo nada y empieza a buscar información, aparece todo, ¿no? Entonces son las ironías de la vida. Traten de ir buscando, hacer respaldo de su computadora, no compartan los NIPs de las tarjetas de crédito, no compartan ese tipo de situaciones. Hoy en día cada vez es más común comprar en internet. Es un riesgo, pero tienen que hacerlo en las páginas adecuadas, bajo la seguridad, entre comillas, adecuada. ¿Es asustador? Claro que sí, es como cuando te enseñaban a abrir cartas sin que el destinatario lo notara, ¿no? Que calienta un poquito el sobre para poderlo abrir y sacas y luego vuelves a pegar y no pasó nada, ¿no? Pues ojalá todo fuera la antigüita, pero pues queremos velocidad en el procesamiento de los datos y esas son las consecuencias que tenemos que pagar.
Casi para terminar, ¿cómo le pides que se olvide de la búsqueda?
En la parte derecha del buscador donde estés, normalmente hay como 4 rayitas en la parte superior derecha, le das clic en preferencias o en opciones, en cualquiera, porque son sistemas diferentes dependiendo del buscador, le dan abrir, buscan seguridad y entonces dicen olvidar historial durante tanto tiempo, ¿no? Y si eso se hace diario, pues digamos que es una manera de estar manteniendo un poquito más limpia tu computadora.
Okay. Sí, porque si no el historial se queda ahí grabado y tú puedes ver lo que hiciste
ayer. Y es muy lógico de darse cuenta cuando lo tiene, ¿no? Porque cuando tú entras a una página que te pide llenar un formulario, automáticamente aparecen tus datos. Y dices, ah, caray. O sea, ¿cómo sabe?
Te pone
la página que soy yo. No, lo que pasa es que cada vez que llenas un formulario donde dice nombre, pones el tuyo, pues la computadora lo está guardando. Y dices, ¡ay, qué bueno, me evitó el placer de escribir! Y le das clic, ¿no?
Pero le quiere guardar los datos de su tarjeta.
Por ejemplo, cuando entras al correo electrónico de aquí o al curso Moodle de aquí del centro universitario, te pide, ¿no? Que si quieres guardar o no la contraseña, siempre hay que decirle que no lo guardes. Y cuando lo haces en las computadoras de los alumnos, menos, pues pides que se olviden, ¿no? Porque hay gente que hasta el Facebook revisa ahí y llegan los alumnos que son bien habilidosos y ¡fum! Encontraron las fotos de los maestros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado.
Bueno, Viviana, es un tema interesante y es un tema que seguiría dando mucho porque nuestro nombre está en una lista que se vende también para diferentes
para
proveedores.
Todo.
Entonces
sí, pues antes eran los números de teléfono. Sí. Y dices, ¿cómo tienes mi teléfono? O sea, ¿quién te dio permiso de que me llame? ¿No? Pero bueno,
tenemos un par de llamadas. Llamó la señora Esther, felicitar a las muchachas del programa y decirles que está muy padre, que cada que escucho a la doctora Viviana nos deja con los ojos cuadrados. Saludos para todos.
Ay, gracias.
Un abrazo.
Esther.
Alberto Aro, me agradó mucho el programa de hoy, desde la cápsula del libro y ahorita lo que están hablando de las computadoras deja mucho que pensar. Felicidades y muchos saludos.
Saludos.
profesor Ballesa, estimadas maestra Marina y Alejandra, respetable auditorio, los saludo con un pensamiento de Octavio Paz. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son. Si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Señorita licenciada Fabiola, un abrazo por su bondad.
Gracias, Fabi.
Viviana, muchas gracias.
A ustedes, niñas, de vuelta otra vez aquí y esperamos que este sea un semestre muy productivo. Tengo algunos regalitos para las siguientes emisiones, ya les avisaré.
Para que se estén al pendiente y vayan registrando cuáles son los temas que comparte Viviana con nosotros.
Así es.
Quédese, a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. No se vaya, está en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.